Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Estamos comunicados con Javier Milei. Hola Javier, buenas tardes.
¿Qué haces, Matías? ¿Cómo estás? Qué gusto hablar contigo.
Encantado. No, la verdad es que simplemente saludarte, porque estás tan solicitado, ¿no? En esta época, estás corriendo de un programa a otro, me imagino.
Cada vez que se mueve el dólar, mi vida se vuelve un tormento.
Tremendo. Y como nunca hablamos y no nos conocemos, bueno, ya va a ser el tiempo que podamos charlar un rato tranquilo, pero contame la gira de hoy, porque te vi desde las 7 de la mañana, te veo con la campera de cuero y esa cabellera sensacional.
A ver, recién salgo de lo de Chiche, tengo que ir a lo de Mauro Viale.
Ah, todos los gustos en vida.
Sí, voy a visitar a mi amigo Zucalesca en Cuatro Caras Bonitas, que voy con mi novia.
Ajá, con Daniela.
Y después me voy a Intratables a hacer un mano a mano con Del Moro.
Ah, bueno, pero eso es a la noche, tarde, y arrancaste a las 7 de la mañana, no sé en qué canal te vi.
Arranqué un poquito antes.
No, ¿qué, a las 3 de la mañana?
De hecho, mis nietos, o sea,
los hijos de Conan.
Esos hijos de Conan me hacen levantar un poquitito más temprano.
Conan es su perro.
Ah,
y mi hijo de cuatro patas.
Exactamente.
Y los nietos. Y digamos, ¿no? Porque sé como estás con poco tiempo, ¿se puede resumir en algo? ¿O hay algo que hayas repetido que vos creas que es lo más importante para atacar en esta situación de incertidumbre enorme?
Sí, claro. El dólar no sube. Lo que pasa es que pierde valor el peso, el cual se derrite como una barra de hielo en el desierto del Sahara.
Es impresionante.
No solo sube el dólar. Suben todos los precios de la economía porque está perdiendo poder adquisitivo del dinero. Y eso pasa desde el 28 de diciembre, el día que el inepto del jefe de gabinete avanzó sobre la independencia del Banco Central. Desde ese momento la moneda se devaluó casi un 140%. La inflación minorista pasó de niveles del 18 al 45 y la inflación mayorista de niveles del 12 al 75. Y en el medio la tasa de interés hubo que llevarla al 60%. En el mercado secundario está al 80%. Se perdieron 20% de las reservas, ¿sí? Y, digamos, se te cortó el financiamiento y terminamos en el Fondo Monetario Internacional.
Que es algo que vos habías anunciado hace un par de años ya.
Ah, sí, sí. Sí, pero digo, eso
sí, no te divierte tener razón.
Estoy sorprendido con eso y no tiene ninguna magia. Soy un tipo que lo único que hace es leer economía. O sea, leí la historia argentina y sabías que iba a pasar eso.
¿Y por qué lo hicieron entonces si sabía que iba a pasar?
Se supone
era el resultado.
Que hay gente que sabe de la economía, que hay gente amiga de los mercados. ¿Qué tengo que pensar entonces? ¿Es simple incapacidad?
Son incapaces, ¿sí? Y
¿siga?
Les falta huevos.
Bien, ¿qué sería tener huevos en este caso?
Comunicarle a la sociedad de frente cuáles son las cosas que hay que hacer como corresponde. Y en lugar de hacer un programa fiscal gradualista, que todos terminaron mal en la historia argentina, hacer un programa fiscal de shock bien, sin costo social. ¿Pero sabes cuál es el problema de hacer eso?
¿Se puede hacer shock sin costo social? ¿Qué recortás?
Sí, claro, digamos, o sea, fíjate que todos los programas de shock del 52 en adelante, salvo el del 59, fueron expansivos. Subió el PBI, aumentó el empleo, aumentó el salario real, digamos, hubo menos pobres y menos indigentes, es decir, bajó la inflación.
Sí, se puede comparar con el 59.
Los programas de shock siempre funcionaron, salvo uno, y todos los programas gradualistas, todos terminaron mal. El problema, ¿sabés lo que pasa? Que diseñar bien el ajuste fiscal implica tocar los privilegios de la corporación política chorra, parasitaria e inútil. Entonces, cuando vos haces eso, los políticos, que son chorros, que son mentirosos, no quieren hacerlo. Y esto es independiente que sea este gobierno, el anterior, los que se fueron y los que están por venir.
Y Javier, vos decís que les faltan huevos y demás, pero también están haciendo negocios. O sea, ¿a ellos les conviene, a los chorros del sector político que no quieren hacer el ajuste fiscal, que suba el dólar, que se deprecie nuestra moneda?
Decime cuántos políticos van a ser pobres después de esto.
Ninguno.
O todos los pobres lo vas a contar del otro lado.
¿Hay una maniobra de alguna manera? Si el Banco Central hoy sale a ponerle a vender 300 palos para que baje 2 pesos el dólar, lo venden, lo compran entre ellos y la semana que viene sube, están ganando, ¿no?
Pero ese no es el análisis correcto.
Ok.
¿Cuál sería?
O sea, el problema es que, digamos, ¿por qué pierde poder adquisitivo el dinero? el dinero pierde poder adquisitivo porque hay más oferta, o sea, el Banco Central emite más que lo que la gente quiere tener, y por eso, ¿sí? Sí. Digamos, lo que sucede es que no solo sube el dólar, sino que suben todos los precios de la economía, porque en realidad el problema es el peso, ¿sí? ¿Y sabes lo que pasa? ¿Sabes qué es lo que está de fondo de todo esto? ¿Qué? Que el peso es la moneda que emiten los políticos argentinos. Como consecuencia de eso, no puede valer una mierda, porque ni eso valen los políticos argentinos.
Yo quiero preguntarte también sobre Marcos Peña, hasta que dijiste lo que dijiste de la decisión que avanzó sobre el Banco Central, yo no entendía por qué se estaba pidiendo la cabeza del jefe de gabinete. Yo pensé que él no tenía injerencia sobre las políticas económicas, pero quiero que vos me expliques qué es lo que pasó en ese 28 de diciembre de 2016, dijiste, 15.
Del año pasado,
el 2017. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo se avanzó sobre el Banco Central?
Y concretamente lo apretaron para que baje la tasa de interés.
Y eso fue una decisión del gobierno, o sea, eso se terminó con la autonomía del Banco Central.
Exactamente, digamos, aquellos bancos centrales que son menos independientes generan más inflación. Entonces, ¿qué pasó? Los tenedores de Lebax empezaron a salir de las Lebax, los tenedores de peso empezaron a salir de los pesos y todos empezaron a ir a bienes o a dólares. Y ahí tenés el salto del dólar y el salto de los precios, o sea, la inflación. Es decir, y como si todo esto fuera poco, la psicosis que se generó le cortó el financiamiento a la Argentina, el financiamiento voluntario del mercado, y lo precipitó y lo dejó en una crisis. Por eso tuviste que ir al Fondo Monetario Internacional. Es decir, que si Argentina no hubiera ido al Fondo Monetario Internacional, hoy estaría en default.
Ahora, si la política se achicara, si se bajaran los sueldos, se achicaran los ministerios, ¿sería un gesto político o sería significativo económicamente para vos? ¿Realmente habría un ajuste y un cambio de configuración importante?
A ver, el gasto de la política, si vos querés, lo que tiene que ver con sueldos y todo eso, si bien es importante, ¿sí? Y si vos lo llevaras a la mitad, en realidad te ahorras un punto y medio.
Claro, a nivel macro no es tanto, ¿no? Comparado con toda la economía nuestra, no sé si es tan significativo.
Bueno, es claro, está bien, pero vos tenés que ir de un déficit primario de 3 puntos, ponele, a un superávit primario de 3 puntos. Entonces acá cada puntito cuenta.
Claro.
Entonces, por ejemplo, yo que propuse eliminar de cuajo de la obra pública yendo al sistema de iniciativa privada de la chilena, que ahora ya sabemos que la obra pública, que es choreo público, es una, ¿me entendés?
Es el lugar donde siempre políticos y empresarios, el empresario se presenta como víctima del político, pero ha acordado con los otros, han cartelizado las obras, es el lugar donde
una
han choreado siempre.
Una cosa es hablar
siempre
de empresarios y otra cosa es hablar de empresarios. ¿Sí?
Bueno,
ahora yo te hago una pregunta, digo, sí, para poner las cosas en orden. Te hago una pregunta.
Sí.
Si la obra pública fuera cero, ¿cuánto se podría pagar de colma por la obra pública?
Cero.
Ah, ok, entonces el problema es la existencia del Estado, digamos, o sea, la corrupción es inherente a la presencia
del Estado. Pero
escúchame,
yo soy de los que creen que...
Pará.
Pero la obra pública es necesaria.
Los empresarios no pueden comprar favores.
Sí, por supuesto.
Que los políticos no tienen para vender. Entonces, los empresarios existen porque existe Estado. Si no existiera Estado, no habría empresarios. O sea, con lo cual, digamos, tengo la peor de las opiniones de los empresarios. Por mí que quiebren todos, porque son esos hijos de puta que vienen cagando a la gente con precios altos de productos que son una poronga y pagan salarios de mierda. ¿Sí? Los detesto. Que vayan a la quiebra. ¿Sí? Pero existen porque existen los políticos chorros que le venden favores. ¿Sí? Tranquilo. Ese es el primer punto. El otro elemento que yo, digamos, propuse eliminar son las transferencias discrecionales a las provincias.
Ok, ¿cómo arreglamos cómo se redistribuye entre provincias?
No, estoy hablando de la copa porque eso es un quilombo más grande.
Claro.
Esta es la guita que gira el gobierno nacional al gobierno provincial que le gusta que gane una elección.
Claro, las chequeras.
Sí. No es joda eso.
No, claro.
Sí, otra cosa que yo propuse eliminar fue eliminar de cuajo los subsidios económicos, pero no como lo hizo este gobierno, que lo hizo gradual y mal, sino que redefiniendo por completo los contratos para que el impacto en precios sea muchísimo más bajo, ¿sí? O sea, de hecho, Aranguren lo hizo gradual y mal, porque fíjate, el primer año subió las tarifas 400%, o sea, la multiplicó por 5, y eliminó solo un tercio del problema. En cambio, la propuesta que hice con Giacomini, eliminábamos de cuajo los 4.5 puntos, y las tarifas el primer año subían 100% nada más. O sea, fíjate que se puede hacer de shock y bien sin joder a la gente. Ahora, ¿por qué eligieron hacerlo gradual y mal? Bueno, problema de ellos, o sea, no sé por qué hicieron las cosas mal. Digo, para mí tiene mucho que ver que son inútiles, que son incapaces y además, obviamente, les falta coraje. ¿Sí?
Entonces, bueno, inútiles, incapaces, no, ahí, no estás agregando...
7.5 del PBI, uh-huh, de ajuste.
Dale.
Y no tocaste ninguna partida social, no jodiste a ningún trabajador, no jodiste ninguna partida, digamos, vinculada a los planes sociales, no jodiste a ningún docente, no jodiste a ningún, digamos, médico. Entonces,
¿por qué? La pregunta, si parece tan sencillo en tu voz, ¿por qué el gobierno se niega a aplicarlo? ¿Por qué hacen negocios? Porque hablas de incapacidad, falta de huevos, pero no mencionas la palabra corrupción.
A ver, digamos, la corrupción es inherente a la existencia del Estado. Cuanto más chico sea el Estado, menos corrupción vas a tener. Pero al margen de eso, fíjate, digamos, ¿vos sabés que alguna vez miraste la lista de los 100 más ricos en los países prósperos del mundo?
Sí, bueno, pues no estoy seguro, pero ponele que sí.
¿Y qué crees que vas a encontrar en los 100 tipos más ricos de un país próspero?
Empresarios.
Exactamente. Bien, ¿sabés por qué no se hace esa lista en Argentina?
No se hace, no sabía.
¿Porque sí son políticos?
Exactamente, esa es la respuesta.
Es que los políticos acá en muchos casos son empresarios también. Estamos ante el caso más grande de CEOs al frente de un gobierno.
Está bien, digamos, yo no, a estos no los definiría como empresarios. Para mí tienen más empresarios que empresarios, pero Dios es un... Digamos,
lo que pasa es que en Argentina me parece que hay más empresarios que empresarios, digo, por tu denominación. Los que hacen negocios con el Estado, toda la vida han hecho negocios con el Estado, bueno, por ahí se pueden denominar empresarios porque han tenido toda la obra pública históricamente.
Bien, es que ese es mi punto. Por eso yo la quiero eliminar de cuajo.
Claro, pero escúchame, pero para Javier, con Javier Milei estamos hablando. ¿No te parece importante? ¿No es una mejora para la gente tener un camino mejor, tener un puente, tener una hidrovía, la obra pública no es fundamental para el desarrollo de una nación?
¿Y por qué tiene que ser hecha por un tipo desde la poltrona a punta de pistola robándole los impuestos a la gente cuando en realidad se podría hacer voluntariamente con regímenes de iniciativa privada como lo hacen los chilenos?
No, yo no digo que tenga que alguien robar para hacerlo, pero quiero saber cómo es la manera de hacerla sin que participe el Estado, que sea limpia y que se haga la obra pública que verdaderamente el país para desarrollarse necesita.
Te estoy contando, en Chile lo hacen
no conozco
con
el mercado chileno.
Iniciativa privada.
Sí.
O sea, ¿vos viste lo que son las rutas en Chile?
Sí, anduve, sí.
Bueno, y de hecho acaban de hacer la licitación y acaban de entregar la concesión para hacer un túnel de baja altura también. Y todo con el sector privado. O sea, se puede hacer. De hecho, digamos, en el libro Política Económica Contrarreloj, nosotros con Giacomini presentamos un trabajo de 100 hojas para explicar cómo se hace. ¿Vendés? Es que lo que nosotros hicimos fue combinar el régimen chileno de iniciativa privada con unas condiciones de way out que diseñaron los peruanos y con el sistema de incentivos a la Suiza. O sea, se puede hacer. Pero ¿sabes cuál es el problema de la propuesta que hicimos nosotros?
¿Cuál?
Que el dinero deja de pasar por las porosas manos de los políticos.
Y ahí se termina todo. Entonces...
Y no, sí, bueno, es que hay algunas verdades, Javier, que es difícil que se destierren de la noche a la mañana. En Argentina siempre se dijo que para hacer política hace falta caja, hace falta dinero, ¿no?
De hecho, el financiamiento de los partidos políticos es otro lugar oscurísimo donde se ha hecho caja y con dinero, el que está en el gobierno, de la obra pública, históricamente.
Ah, bueno, entonces comprendés por qué cuando yo propongo un régimen que te permitiría tener mejor infraestructura, de mejor calidad y que no le costaría nada al contribuyente, los políticos no lo quieren.
Y sí, claro.
Y bueno, entonces, digamos, o sea, el problema es...
¿Estamos fritos, entonces?
Que la gente tome conciencia que se puede hacer de una manera mucho mejor, ¿sí? Y que existen, ¿sí?, las recetas para volverte un país rico. El problema es que no se quieren aplicar.
Igual ya no sueño con ser un país rico, me alcanza con no ser el país más pobre de la región, el que esté más castigado por los peores índices económicos, que no tengamos un 30% de pobreza.
Eso,
no, porque
Matías,
necesito
¿por
que la gente se deje de morir de hambre.
Cuando Argentina fue el país más rico del mundo a final del siglo XIX.
Porque pasó hace un montón
hasta
el siglo XIX.
La década del 40 osciló entre los 5 países más ricos del mundo.
Fantástico, para ser el más rico del mundo primero dejemos de que se muera la gente de hambre. Estamos lejos todavía, está bien, sí, apuntemos a ser
lo
más rico del mundo.
Falso. Te voy a explicar por qué, porque aquellos países que son más libres, no solo que son 8 veces más ricos que los reprimidos, sino que además el decil más bajo de la distribución gana 11 veces más, ¿sí?, digamos, que el decil más bajo de la distribución del país reprimido, y además el tipo que peor está en el país libre, ¿sí?, tiene el doble de ingreso que el ingreso promedio, y el 75% de la economía está por debajo del ingreso promedio, eso es una regularidad empírica en todo el mundo. Entonces, digamos, el negocio es la libertad, sí, pero ¿sabes a quién perjudica el ideario de la libertad? Perjudica a los chorros de los políticos, porque los políticos son mentirosos. La política es una actividad parasitaria que se basa sobre, digamos, la mentira. Entonces, digamos, si no comprendemos eso, ok, digamos, hace 80 años, 90 años que hacemos lo mismo y estamos cada vez peor. Bueno, digamos, ok, digamos, ¿querés ver a tus hijos empobrecerse? Bueno, seguíamos con esto, sigamos apostando a este modelo, escúchame, que es el que nos hace pobre.
Javier,
hay otro modelo que nos hizo rico, que es el ideario de Alberdi. Ah, ¿sabés lo que pasa? Que cuando el ideario de Alberdi regía en Argentina y éramos uno de los países más ricos del mundo, ¿sabías que todo el poder ejecutivo entraba en la Casa Rosada?
Hola. Javier Milei es el que está hablando, aboga por la inexistencia del Estado directamente como foco de corrupción, sobre todo en la obra pública. Ah, te pregunto por la población, me encantaría que seamos el país más rico del mundo, parece que al estar tan lejos tengo otras prioridades por ahí de un alcance más pequeño, pero te pregunto, lo que el Estado provee, no en materia de obra pública, pero sí en materia de salud y de educación, ¿te parece importante o lo eliminarías también?
Vos podrías prestar, a ver...
¿Te parece estamos bien que haya que, educación no, pública para. Y salud?
Estamos de acuerdo que la educación es un bien y todos queremos la educación.
Sí.
Ahora, la pregunta es, ¿a vos te gustaría competir contra alguien que no cobra?
No, me parece que no compite la universidad privada con la pública.
No, digamos, vayamos por partes para entender la lógica del problema. Cuando vos tenés un individuo, digamos, un agente que lo estás subsidiando, ¿sí?
Sí.
Con un financiamiento violento, que son los impuestos, vos estás generando una competencia desleal. Entonces, por ejemplo, yo sabes que soy partidario, vos querés que haya educación pública, a mí me parece correcto que haya educación pública, pero para mí toda la educación tiene que ser arancelada con sistema de vouchers, es decir, todos pueden estudiar, ¿sí? Todos van a tener la plata para poder elegir en la institución que quiere estudiar.
Con el sistema de voucher decís todos van a poder estudiar.
Claro, entonces vos podés ir a una universidad privada, por ejemplo, o podés ir a una universidad pública. Podés ir a un colegio privado o a un colegio público. Vas al que se te da la gana y no terminás por default, ¿sí? Digamos, en la educación pública que termina siendo un centro de adoctrinamiento marxista que formalmente es pro-Estado, o sea, forma esclavos.
Bueno, ¿y cómo? No entiendo cómo es el sistema de vouchers. ¿Dónde se aplica? Bueno, ¿dónde se consiguen?
¿Sabés dónde se aplica? En Suecia.
No. Acá en Argentina, ¿cómo sería, Javier? Yo no te estoy discutiendo. Te estoy preguntando porque no lo entiendo.
En lugar, digamos, vos pasarías a tener todas las instituciones aranceladas. Y el Estado, ¿sí? Como la sociedad se puso de acuerdo que quiere que haya educación, le da a cada persona los recursos para que pueda estudiar. Y elige si va a una institución privada o a una institución pública. ¿Sí? Entonces todos pueden estudiar. Entonces ahora las instituciones públicas tendrían que competir con las privadas de manera leal y no desleal a precio cero. ¿Sí? Primer punto. Con lo cual estarían obligadas a ser competitivas y a mejorar la calidad de sus programas de estudio, porque si no lo hacen, perderían, digamos, ingresos. ¿Me comprendés? Y nadie se queda sin estudiar. Entonces, pero vos tenés la posibilidad de ir a estudiar donde se te da la gana y no caer por default en la institución pública, ¿sí? Donde de vuelta sigo y lo afirmo, lo subrayo
y lo gritás,
lo remarco,
el marxismo,
que son centros de adoctrinamiento marxista que forman esclavos de la religión del Estado.
Estás muy enojado, Javier, estás muy enojado.
No, yo no estoy enojado.
Sí, sí, si te escuché, dijiste muchas palabrotas.
Estás muy enojado, éramos el país más rico del mundo, somos 60.
Bien, pero digo, estás muy enojado. Has dicho algunas palabrotas, yo quería la mejor versión de Milei, esa campera de cuero, esa cabellera misteriosa. Sé que tuviste una banda de rock también, no sé si fuiste cantante de una banda...
cantante de una banda de rock, que se llamaba Everest, y hacía música de los Stones.
¿Y qué tema elegirías? ¿Elegirías un tema para cerrar esta nota de los Stones? ¿Serías capaz?
Tengo que elegir un tema de los Stones, te elegiría Azúcar Marrón, la versión que está en el disco Love You Live, que es el disco 2, que son cuatro temas, nada más, en esa cara.
Ojo, se te caen los documentos.
Esa versión de Azúcar
disco
Marrón.
Sí, disco 2 ya... no hay más. ¿Tenés vinilos? Sí.
Obvio, la colección de los Stones la tengo completa en vinilo.
O ponemos Endúlzame que soy café, o los Stones.
Para eso poner mejor La Bomba Tántrica, que es el tema que Daniela me dedicó a mí.
¡Vamos!
¡Vamos!
¡Vamos, Bacamala!
¿Vos sos qué, Bacamala? ¿Vos sos La Bomba Tántrica?
Fíjate cómo arranca el tema.
Contámelo vos. Pero pará, practican sexo tántrico.
Pone Bomba Tántrica y aparece.
Pero escúchame, me perdí algunas de tus participaciones en los programas y no sabía que practicaban sexo tántrico y que era público, digamos, que lo compartían. Te lo contaba.
Claro, sí, ¿por qué no? Sí,
no, pues te estoy contando que no lo sabía, no digo que esté mal. No lo sabía.
Siempre la información es buena, sobre todo para sacarte de una situación peor a una mejor.
Claro.
Pensá que en el sexo tántrico el que tarda menos de 45 minutos es un eyaculador precoz.
¿Viste? Claro, exactamente.
Sí. Y vos, en tu caso, Matías,
¿estás batiendo récords de Tantra Sky o no?
Bueno, yo digo, lo he contado públicamente, yo eyaculo una vez cada 3 meses.
Bueno.
Pero pará, pero...
El estado del sexo, o sea, lo ubica en un lugar muy poderoso.
Para las fiestas ahora.
Esa explosión, me quiero imaginar el placer contenido que es... Explota en ese momento.
Estás haciendo una mala medición, claro, del placer. Esa es una de las cosas que pasa.
No, como no me pasó esto, quiero que me cuentes qué se siente en ese momento del clímax.
No, en realidad, o sea, te digo que es la parte que menos te gusta, porque en realidad, digamos, tu placer se origina desde el placer desde la otra persona.
Claro, ¿sí? Y el durante.
Y entonces, claro, y vos podés tener las mismas sensaciones que una eyaculación sin eyacular a partir, digamos, de las manifestaciones de placer de tu mujer, digamos.
O tu pareja, sí.
Que sin sombrero.
O sea, ¿tu última eyaculación fue con el dólar a 18, más o menos?
Sí. Y la próxima...
En septiembre me toca.
Y la próxima, ¿cuánto va a estar el dólar en tu próxima eyaculación?
No, digamos, o sea, yo considero que es imposible determinar el precio del dólar, no hay forma científica de determinarlo.
Bien. En Argentina.
Los economistas que ponen ese número son unos chantas, en ningún lado. Okay. Si vos pudieras hacer un cálculo científico serio de cuáles son los precios de equilibrio, la Unión Soviética podría haber hecho cálculo económico y hubiera sido un éxito, ¿sí? Y sin embargo fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, además que se cargaron con la vida de 150 millones de seres humanos. Y cuando el muro se cayó, aplastó a los zurdos.
No me queda claro qué pensás vos de la izquierda, en líneas generales.
La izquierda es la máquina de empobrecer gentes, además son asesinos, o sea, todo, digamos, donde siempre se aplicó por violencia. Por eso, digamos, o sea, siempre, digamos, se cargaron con la vida de 150 millones de seres humanos.
Por suerte está la derecha, ¿no? Para equilibrar un
yo tampoco tengo buena onda con la derecha. Yo soy libertario, yo no soy ni de derecha ni de izquierda. Yo soy liberal en todos los aspectos de la vida. ¿Qué es alguien de derecha? Alguien liberal. Que es un liberal en lo económico, pero es un conservador en lo cultural, no es mi caso, ¿sí? Y hay que ser alguien de izquierda, bueno, que es un intervencionista en lo económico, y ahora, en la actualidad, son liberales en lo cultural. Yo soy liberal en lo económico, soy liberal en lo cultural, en lo social y en lo institucional.
Y una bomba tántrica, y en lo capilar. En lo capilar también, porque la cabellera yo te la envidio, te está hablando alguien que realmente tiene las tribunas despobladas. Pero bueno, lo tuyo es maravilloso, con la campera de cuero, ni te digo, ¿vas con la campera intratables o hay un cambio de vestuario?
No, ya llevo un montón de horas, me tengo que volver, digamos, aparte me tengo que cortar el pelo porque ya no puedo leer. Y si no leo, no facturo.
Claro.
Bueno, Javier, un abrazo. Muy próximamente, amable. Un día nos cruzamos acá.
Dale, va a ser un placer enorme. Les mando un abrazo grande.
Un abrazo. Hasta luego. Pidió Brown Sugar.
Azúcar
disco,
marrón.
Azúcar marrón, disco 2, sí. Lado 3.
Cara 2.
Sala B.
Que solo tiene 4 temas.
Azúcar marrón. Brown Sugar, de los Stones, pedido por Cabellera Loca, Bomba Tántrica. Solo él podía reemplazar un ratito a Diego Angeli, que ya viene nuestra segunda bomba tántrica.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.